acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes. COPE Huesca. Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 ya para todas las emisoras de la cadena COPE, la provincia de Huesca, también a través de internet, cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. La jornada de ayer fue de las que hacen afición, afición al fútbol y afición a la radio. Sucedió de todo. En la lucha por el título, la lucha por Europa y en la lucha por el descenso, donde el Huesca durante muchos minutos a lo largo de la tarde, muchísimos minutos hasta el penalti que pitó incomprensiblemente González Fuertes y que ratificó todavía más incomprensiblemente Alberola Rojas, el Huesca era equipo matemáticamente salvado. Luego remontó el Elche su partido. Y todos sabemos lo que pasó. Esto es un minuto de lo que vivimos ayer.
Ahora sí comienza el partido en el Villamarín. Primera pelota para el Huesca. Arranca el partido.
De Guedes para el Valencia. Valencia 1, Eibar 0.
Valencia 1, Eibar 0. Primera sorpresa porque el Valencia está de campo y playa. El Eibar con 30 puntos. Lizaldez, ojo porque el Eibar puede decir hoy adiós a la categoría.
Pues sí, así si el partido terminase así tal y como está, el Eibar sería matemáticamente equipo de segunda división.
Con la pelota a punto de meterse en un lío y se ha metido. Pierde el balón. Peligro Fekir dentro del área. Pase atrás Canales. Saca la zaga del Huesca.
Segundo de la Real que medio sentencia el partido. Real Sociedad 2, Valladolid 0.
Bueno,
qué maravilla.
Bueno, cómo se está poniendo la tarde. Esto es maravilloso, porque el Huesca con el empate sería equipo matemáticamente de primera división. Silva toca balón claramente, por favor. ¿Alguno ve penalti?
No.
Ni parecido. No, es que encima... en la posición que está el árbitro no lo puede ver porque le tapa la jugada. O sea, que tiene que fiarse del VAR y verlo en la televisión.
Borja está ya vencido cuando impacta, en caso de que impacte con su pierna Gastón. Es que es impitable.
Y de momento, pues se va a pitar, ¿eh? Sí. Se va a pitar.
¿Por qué no va a verlo al monitor? ¿Para qué está?
Ha dicho penalti. Madre mía de mi vida. Va a tirar penalti el Betis.
Lo va a parar.
Se puede... cometer una injusticia mayúscula, pero qué ve...
Y otra vez González Fuertes, ¿eh? Otra vez
se pone en el camino del Huesca este hombre. Vamos a ver el penalti que va a lanzar el Panda. Un penalti clamorosamente injusto. ¡Qué vergüenza! Bajo palos Álvaro, ¡vamos Álvaro!
Para.
Minuto, casi 57, ahí va Borja, ¡gol!
Y el resto ya se lo saben, no voy a opinar demasiado... más de lo que acabamos de escuchar. Esa era nuestra transmisión ayer en Rock FM, a través de COPE Huesca en internet. Lo pasamos muy bien. En cuanto a hacer radio, en cuanto a los corazones y las sensaciones, pues fuimos de más a menos. Pero como dijo Pacheta, al acabar el encuentro, de hecho, me lo dijo a mí, a mi primera pregunta, el Huesca depende de sí mismo. Y lo hubiéramos firmado absolutamente todos si nos dicen... a mediados de septiembre, cuando arrancó la Liga, firmas que el Huesca dependa de sí mismo para salvarse la última jornada si gana el Valencia, todos habríamos firmado. Y Pacheta también.
En la rueda de prensa, a que Pablo, efectivamente, llegamos dependiendo de nosotros. ¡Hostia! ¡Qué buena! Dependemos de nosotros. Hay que ganar. Tenemos que ganar el último día. Este es el mensaje. ¿Hoy qué ha pasado? Yo hoy me voy... con una sensación de que el arbitraje, efectivamente, a mí tampoco me ha gustado.
Bueno, el arbitraje es una calamidad y sobre todo la persecución de este hombre, de González Fuertes, desde hace 8 años. Porque aquel primer arbitraje en contra del Huesca tan calamitoso, que además escribió el Huesca en su web, hubo un tiempo en el que el Huesca escribía en su web editoriales y llamaban mucho la atención, no solo en Aragón, ¿eh? Llamaban la atención en toda España. Y cargaban, y bueno, pues pataleaban, como hacen todos los clubes, ojo, ¿eh? Todos lloran. Pues en su momento el Huesca tenía una pluma, no sé en qué departamento, si dirección, si comunicación, pero era bastante original. No voy a reproducir, porque además no lo tengo delante y no quiero tirar de memoria, porque me equivocaría. Pero, insisto, aquel primer arbitraje negativo de González Fuertes frente al Guadalajara ya dio mucho de qué hablar. Y de hecho, pues 8 años después nos seguimos acordando de este árbitro siempre. No solo después, tras el arbitraje de ayer, sino siempre que nos ha pitado, siempre lo miramos con lupa. ¿Algo tiene contra el Huesca? Yo no lo sé. Porque no es una cosa, una percepción desde un punto de vista un poquito subjetiva. Ayer Pulido, que normalmente es bastante ecuánime en sus declaraciones y más con los arbitrajes, dijo: es que era continuo, era con faltitas, era machacar de forma tendenciosa en cada acción, por encima de una acción tan gorda como un penalti. El Huesca pierde para la última batalla a Escriche, a Galán seguros y casi con toda seguridad a Denis Babro, que se lesionó en el minuto 3. Y ya veremos Siobas. Esperemos que lo de Siobas, que fue ese golpe en la cabeza, un posible penalti muy parecido, que no señaló a favor del conjunto azulgrana, quede nada. Con estas ausencias, la de Galán, la de Babro, la de Escriche, habrá que afrontar esa final. Ahora ya sí que es una final. Ahora sí que dan un premio al acabar el partido. No como los anteriores. No, ahora sí. El Huesca tiene que ganar. Y si no lo hace, mirar de reojo a ver qué pasa en ese Elche Athletic. Elche Athletic que se va a disputar con público. Otro agravio de los gordos. Otro más. En este caso, 5.000 personas va a poder meter el Elche en el Martínez Valero ante un Athletic que no se juega nada, mientras que el Huesca en el Alcoraz no va a poder meter a nadie. Ya se prevén recibimientos en el Pedro I, la salida del hotel de concentración el sábado, porque es en sábado el partido, ¿eh? Si por la mañana has estado despistado, el partido se ha adelantado finalmente, como era de lógica, al sábado para que el Villarreal, que juega contra el Madrid, por lo tanto afecta a los partidos que tienen cosas en juego, tenga un día más de descanso para disputar la final de la Europa League, que es el miércoles siguiente. Por lo tanto, es sábado a las 6. Se sentirá el público. No estará dentro del Alcoraz, pero va a estar arropadísimo el conjunto ostense. Y a partir de ahora, Miguel, día tras día, hasta el sábado, a ir contando novedades. La primera, y ojo, hay que desconfiar del Valencia. Enseguida vamos a ir a Valencia, pero yo he podido hablar con los compañeros allí... y no va a venir de paseo el Valencia. Que nadie piense que va a ser un paseo militar. El Valencia, con Boro, quiere acabar con 2 triunfos seguidos. Quiere, de la manera más digna posible, antes de irse de vacaciones. Por lo tanto, ojo al partido del sábado, Miguel.
Hay muchos temas sobre la mesa. Buenas tardes. Por partes, el primero, sería de justicia poética, Pablo, que si hace 2 temporadas el Huesca descendió o le descendió en ese antepenúltimo partido de Liga el Valencia en el Alcoraz, pues digo que sería de justicia poética que 2 años más tarde el Valencia llegase al Alcoraz y en un partido en el que el Huesca se salvase. Estas son cosas un poco ya más de creer en casualidades, en azares y demás, pero lo importante, tú lo has dicho, el Huesca ganando depende de sí mismo, se salvaría o si no, repitiendo el marcador que haga el Elche frente al Athletic en el Martínez Valero. Nos valdría el empate si el Elche empata, etcétera.
No, pero eso tiene un matiz, porque el Valladolid...
Con el matiz de lo que pase en el partido del Valladolid, que claro, si lo gana al Atlético de Madrid, pues hombre, vamos a creer que es complicado, que el puse sí, la derrota al Atlético el domingo.
Es complicado, sí.
Pero nunca se sabe. Y por otra parte, respecto a lo de los aficionados, se están ya moviendo en redes con toda lógica y ojalá sea así, pues ese afán, por sobre todo por ir al hotel de concentración del equipo, el Pedro I, a las 4 de la tarde para ir a despedir al equipo. Hay que decir en este punto que hace unos días la Junta de Seguridad Local del Ayuntamiento de Huesca aprobó que en los 2 últimos partidos en casa, el pasado frente al Athletic y este contra el Valencia, se extremase la seguridad, es decir, va a ser complicado que haya mucha gente en los aledaños del Alcoraz, pero en cuanto a esa despedida, guión, recibimiento en el hotel, sí que se podrá hacer, eso sí, respetándose todas las medidas de seguridad vigentes y con mucho cuidado.
Hay una cuenta que se llama @vamoshuesca que me dice, como sé que vais a hablar de los árbitros, te paso algunas instantáneas sobre, bueno, pues las decisiones. Me imagino, Bercero, que tú las habrás visto. ¿Hasta qué punto el Huesca debe mostrarse pues preocupado, indignado, porque ya sabemos que aquí el que no llora no mama, y ha habido varias a lo largo del año, ¿eh?
Sí, bueno, yo pienso que al final todos los equipos tienen siempre motivos para cabrearse. No creo que haya una persecución para nada contra el Huesca, pero sí que es verdad que hay acciones que son punibles y que alguien tiene que poner un puñetazo encima de la mesa. Bien, es verdad que queda un partido y lo que el club yo creo que va a querer es centrarse en ese último partido, pero bueno, alguien tendría que por detrás, digamos, sin a lo mejor afectar a la estabilidad del club, tendría que decir algo sobre esto. Yo creo que los clubes tienen que analizar si este sistema de arbitraje, con lo que hablamos, todo lo que comentabas tú también muy bien ayer, todo el tema de los penaltis, de las entradas por detrás, que decía Pacheta, que nos expliquen, que nos den un cursillo cuando cambian las apreciaciones, cuando es una cosa, cuando, o sea, lo que no puede haber es disparidad de criterios en mismas jugadas. O sea, errores arbitrales puede haber, eso va a haber toda la vida, pero disparidad de criterios no puede haber. El criterio tiene que ser uno fijo para toda la liga y yo diría que para siempre. O sea, no, yo no entiendo. Por decir algo, a mí tampoco entiendo la normativa de fuera de juego. Yo creo que se tendrían que también juntar todos a ver si... porque vemos también... a mí me recordó la última jugada que Álvaro se juega el pellejo contra un atacante en un uno contra uno y había sido fuera de juego.
Claro.
¿Qué pasa si
se juega el físico para nada? Porque la jugada tendría que haber sido anulada, claro, pero...
Si se juega la cara y al día siguiente no puede jugar... ¿qué pasa? Es que hay muchas cosas,
claro,
que,
pero
que,
como
que
ahora
tienen que tener.
Van al VAR, Bercero la tienen que dejar, porque ¿y si luego se revisa y es acción legal? Es que
ya,
claro.
Pero eso, pero que hay que decidir si este es el fútbol que queremos y lo tienen que decidir también los clubes. Yo no sé si todos estos cambios parece ser que, acordaros cuando no nos acostumbraremos al VAR, no, esto se mejorará, no sé. Yo creo que lleva mucho tiempo.
Lo de ayer nos reconcilia con la idea de que el VAR al final es un instrumento al servicio de. Al servicio de que muchas veces los dos árbitros, el principal y el que se encarga de la maquinita,
están en plena connivencia.
Pues está en connivencia, tú me tapas, yo te cubro la próxima vez, tú cuando seas principal, pues ya estaré yo en el VAR atento a no perjudicarte y así pierde todo el sentido. Aparte, el hecho de que sea una herramienta informática y mecánica y precisa, por lo tanto, porque al final impera el criterio, falible criterio, interesado, viciado criterio de los colegiados.
Aparte de que tiene que ser además un dineral todo esto, yo vi una clasificación justo antes de empezar el partido, vi una clasificación de cómo era la liga con y sin VAR. O sea, y al final te das cuenta que por arriba, según esta publicación, por arriba no afectaba en nada. Y por abajo pues había dos o tres cambios, quiere decir que al final tampoco, o sea, al final los fallos son parecidos y y uno por otro al final la liga queda igual. O sea, yo creo que no mete justicia, sino que quita espectáculo y estas decisiones que dan suspicacia de por qué han sido, porque lo de ayer no tiene explicación.
Bueno, dicho todo esto, el Huesca ayer no hizo un buen partido. No sé si también ha afectado.
No es malo, Pablo.
Para mí hay dos condicionantes. Primero, el Betis, que es un auténtico equipazo, que tenía que ganar para certificar puesto europeo. Y lo segundo, también el calor. 35 grados, el primer partido realmente con mucho calor, bueno, pues pudo afectar al desgaste que ya llevan todos desde el comienzo del campeonato, que ya sabemos que todos llegan con las pilas justitas.
Pablo, yo además ayer en el programa de la jornada te vi defender muy bien este argumento, y es verdad, o sea, el partido de ayer lo hubiéramos firmado todos antes de empezar la temporada contra el Betis, acabando la liga en su casa, una victoria, o sea, una derrota injusta, que lo más justo hubiera sido un empate, no es un mal partido. Lo que pasa es que lo que no podemos pretender es que el Huesca haga el partido de Bilbao todos los partidos, tiene más fuera de casa. No es un mal partido, yo creo que es un buen partido, lo que pasa es que es un partido feo para el espectador, porque pues es verdad que se combinó poco, hubo poco ataque y nosotros tuvimos cero tiros a puerta. Pero no es un partido, yo creo que el Huesca jugó a lo que tenía que jugar y le salió mal.
Fue un partido decoroso ante un equipo que pugnaba por la quinta plaza. No olvidemos que este Betis va a jugar el año que viene de nuevo en Europa. Está repletísimo de jugadores de mucha más envergadura. A mí me recordó a cualquier partido del principio de liga, no sé, al de Villarreal, al de Mestalla, ahora que hablamos del Valencia.
Un empate hubiera sido lo justo.
Un empate, ¿no?, a cero era lo inevitable hasta que apareció la mano negra, y en ese sentido sí que, ya no es importante, pero sí que observa en este final de liga una evidente brecha entre los partidos fuera de casa y los partidos en Alcoraz. Los dos últimos ejemplos en casa son contra Atleti y Real Sociedad. Todos sabemos lo bien que ha funcionado el equipo.
Curiosamente, ¿no? Y al, embargo, al haber público, en un principio esto no debería afectar tanto.
Pero no sé. El equipo ha acusado una trayectoria bastante descendente, no por descender ni que vaya a hacerlo, Dios me libre, sino fuera de casa, desde la victoria contra el Levante, pues creo que todo lo demás han sido derrotas, si no recuerdo mal el dato, y partidos muy por debajo. Eso es lo grave, aunque ya no nos va a afectar para el domingo, muy por debajo del nivel del equipo en casa.
Bueno, pero la gran final es en casa. Y nos pasamos a lo que dices, la gran final es frente al Valencia.
Ante un Valencia que, por cierto, es el peor visitante de la primera división. Solo ha sumado 11 puntos a domicilio.
Ahora vamos a Valencia cuando me digan que tengamos esa comunicación para ver cómo va a llegar, porque yo creo que ahora lo que se pregunta el aficionado del Huesca es, bueno, lo nuestro ya lo sabemos. Ahora vemos las ausencias, los posibles sustitutos, cómo va a ir la semana, el descanso que va a dar Pacheta estos días hasta el sábado, pero la clave es el Valencia que nos vamos a encontrar, porque este Valencia es más potente de lo que refleja la clasificación, y ojo con Boro, que parece que como que se han, no sé, como que se han liberado, ¿no?, de todo lo que estaba siendo una temporada muy fea, ¿no?, en Mestalla.
Sí, y la muestra, el botón de muestra es el partido de ayer. Le meten 4-1 a Leibar.
Por ejemplo, Leibar que... y lo matan, vamos, lo condenan.
Sí, en la primera parte. Es que los goles de Valencia los fuimos cantando ayer con Alberto y con Sergio y fueron llegando de manera súbita, pum, pum, pum. Y a mí lo que más me preocupa es que el Valencia, como tú dices, pues igual que el Athletic, igual que cualquier equipo de estos que han hecho una temporada irregular, pues no quieren, a pesar de que no se juegue nada y estén de campo y playa, no quieren acabar, pues no sé, con 2 derrotas seguidas, 3 derrotas seguidas. Eso para ellos es dañino. Para mí ese es el principal estímulo o el principal peligro que tiene el Valencia.
¿A ti te da miedo, Bercero, el partido del sábado?
Me da miedo, pero no tanto por el rival. Me da miedo por la ansiedad, porque te lo juegas a una carta y eso siempre es muy malo. Recordar cuando... Bueno, no lo vamos a recordar, pero ha habido descensos en la última jornada. Es que jugárselo todo a una carta siempre es muy peligroso. Yo confío en que a Pacheta lo veo muy tranquilo, lo veo muy ilusionado. Me preocupa un poco, es verdad que son poquitas las bajas, pero me preocupa un poco no tener ese 11 de gala, que siempre lo ves más compenetrado.
Hombre, la defensa, si no cambia el sistema, Pacheta la tiene cogida con pinzas, porque por la izquierda. Seguramente será Sergio Gómez, que es el que viene actuando en las últimas sustituciones de Galán en los dos últimos partidos. Por la derecha jugará Mafeo y los tres centrales, Miguel, son los que hay.
Sí, a anticipar que esta tarde habrá parte médico de Siobas y de Babro, que ahora mismo desde el club son optimistas con el griego, es decir, que Siobas podrá jugar sin problemas, no tanto con lo que pueda reflejar este parte médico con Babro.
Babro no te puede jugar a concentrar en el minuto 10 si te vuelva a pedir el cambio. Yo creo que eso...
Es un tema muscular, aunque
la
sea
zaga de tres,
una micro, sí. micro rotura, no llega el sábado.
La zaga de tres está clara. Pulido, Siobas, sí. Silva.
A mí lo que me da más miedo, y lo digo público, es el Sergio Gómez, pero no por él, sino porque es una posición muy específica. Y
pero no va a cambiar el sistema, yo creo.
No es lo mismo salir 10 minutos o un cuarto de hora final que jugar todo el partido allí. No sé, yo no sé si teniendo también a Pedro, sacar a Pedro y a Feo a banda cambiada, no sé, yo creo que...
Bueno, puede ser también, pero el sistema estáis conmigo que no lo va a cambiar.
El sistema no, yo también creo que no es hora de tocarlo ni en el último partido,
no,
ni probatinas.
En el último momento no.
Pero sí que
y eso
que
ayer sí que a última hora puso defensa de 4.
Bueno,
cuando metemos
sí, no es la primera vez que lo hace, ¿eh?
Pero no era
los minutos finales y normalmente cuando se va perdiendo.
Era circunstancia.
A la Heroica puedes poner lo que quieras, como el día que jugó con 5 delanteros.
Sí.
A la Heroica no pasa nada por hacer lo que quieras, pero yo de entrada, a mí es lo que más me preocupa. Luego de lo de arriba...
No, pues, el centro del campo está claro, va a jugar Mikel, va a jugar Seoane y va a jugar Ferreiro Sandromir, ¿no? Yo creo que en esos 5 no tenemos ninguna duda.
Pues que ahí no son grandes cambios, quiere decir, no, es mucho peor, por ejemplo, una lesión de Mir o alguien, quiere decir que no son grandes catástrofes, pero sí que es verdad que es una pena que por un partido, fíjate Galán lo que ha aguantado con esa tarjeta, ¿eh? Y por un partido, y además yo creo que también, volviendo al árbitro, yo creo que no recuerdo un partido con tantas tarjetas para nosotros.
No, ninguno. Todo el año no ha habido ningún partido con...
No.
Fuimos sangrantemente. A lo mejor sí que es verdad que la expulsión ahí nos tenemos que callar un poco más, porque sí que es verdad que esa entrada es un poco más descarada y a destiempo.
Un poco de impotencia ahí.
Pero en el resto yo creo que se nos midió muy duros. Y por una tarjeta solo, pues fíjate que solo Galán que lo hubiéramos tenido, pues ya se... es un once prácticamente de gala. Pero bueno, confiemos en todos y sobre todo yo confío mucho en el míster. A mí es lo que más me tranquiliza.
Hombre, si está el Huesca donde está, es por Pacheta. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sin Pacheta, yo creo que el Huesca no hubiera llegado con opciones al último momento. Ha revivido a un equipo que estaba en la UBI.
Es la llave maestra de todo esto. Y además,
es que, ojo lo de Pacheta, que eso es para analizar ya la semana que viene. Ojalá que con éxito. Pero lo que ha hecho Pacheta, lo que viene haciendo en su carrera, es
ganar.
Es espectacular.
Hay que analizarlo, lo haremos desde muchos puntos de vista, pero ha ganado 6 partidos en la segunda vuelta. 1 de cada 3. Que para un equipo de estas características, ganar un partido de cada 3 es una barbaridad.
Bueno, es que estaría en mitad tabla, lo dijimos la semana pasada. Solo con la liga de Pacheta, desde que llegó Pacheta, el Huesca estaría en mitad tabla.
Y mereciendo alguno más, ¿eh? Eso lo dirán todos los equipos, pero con un poco de suerte este Huesca estaría salvado ya hoy.
Bueno, no se lo digas al de Valladolid, a Sergio, que precisamente lo que dijo es que el Huesca tenía suerte y por eso llegaba con ventaja.
Pues pobres pucelanos, ayer lo vieron pasar muy mal, porque una cosa es, o sea, que te meten un varapalo así, claro, cuando te estás jugando, sí, todo.
Lo de ayer no es mala suerte, ¿no?, del Valladolid.
Me imagino que no serían muy contentos.
Y aún así están medio vivos, ¿eh? Medio, ¿no? O sea,
bueno.
Sí, pero las sensaciones, o sea, la sensación del Huesca.
¿Tú le das algún tipo de opción al Valladolid contra el Atleti jugando en la Liga del Atlético de Madrid?
No.
Yo no le doy ninguna, pero lo que es, ninguna.
No, la sensación que te deja, o sea, en el Huesca hoy preguntas y yo creo que el 95% de la gente te va a decir que el Huesca se salva. Tú vas a Valladolid y es que la sensación.
Y el 95% de la gente te va a decir que el Valladolid baja.
Claro, exacto. Es que los últimos partidos que ha hecho el Valladolid es que no le dan para más. Las sensaciones son muy malas.
Hay que ir a Valencia.
¿Necesitas o quieres hacerte una PCR de COVID-19? Ahora en Policlínica Alto Aragón realizamos el test PCR para la detección de coronavirus y te damos el resultado en menos de 24 horas.
Analizamos las PCR en nuestras instalaciones con equipos de Laboratorio Rochelle, lo que nos permite obtener el resultado de manera más rápida y segura.
Si por cualquier motivo necesitas una prueba PCR, un test de antígenos o analítica para la detección de anticuerpos, solicita cita previa en Policlínica Alto Aragón.
Tu prueba PCR más rápida, más cerca, más cómoda. Infórmate en Policlínica Alto Aragón, en polialto.com o al 974-2381-88.
En Grúas y Desguaces Alonso recogemos tu vehículo y lo damos de baja. Y además, ahora, por cada coche que des de baja, Desguaces Alonso planta un árbol. Ya llevamos más de 2.500 árboles plantados. Grúas y Desguaces Alonso, generando oxígeno para el medio ambiente y reduciendo CO2. Grúas y Desguaces Alonso, con la ecología por un mundo mejor. Llama ya al 974-230908 y te atenderemos.
Un híbrido enchufable, ¿no? Un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche. ¿Qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia, es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automotor Huesca, concesionario oficial Kia en la provincia de Huesca, o visítanos en automotorhuesca.com.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado. Deportes.
3:52. Toda la atención de la semana está puesta en nuestro equipo, en el Huesca, pero es obligado también ponerla en el Valencia. ¿Cómo va a llegar el conjunto Che, el conjunto de Boro? Rafa Villarejo es compañero de COPE Valencia. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Pues aquí todos pendientes. ¿Cómo va a llegar el Valencia?
Bueno, evidentemente el Valencia llega liberado, llega después, además de darse una goleada ayer ante la Sociedad Deportiva Eibar, pero sobre todo, ya digo, la palabra es liberado, después de que la semana pasada ya consiguiese matemáticamente la permanencia. Eso se ha notado mucho en las piernas de los futbolistas y ayer se pudo comprobar con seguramente uno de los partidos más completos de la temporada para el equipo que ahora dirige Boro. Suelto, liberado, sin angustias, hay fútbol, hay calidad, hay talento en esa plantilla, a pesar de lo que dice la clasificación, que es un objetivo raquítico ahora mismo para la grandeza de un club como el Valencia, pero sin duda alguna, en su mejor momento, podríamos decirlo así, después de haber conseguido, como digo, ese raquítico objetivo de la permanencia hace ya 10 días.
Vamos, que todavía nos da más miedo este Valencia, como tú dices ahora, liberado. Me está dando miedo todo lo que me estás diciendo.
Sí, seguramente sí. Fíjate que te persigue también un objetivo mínimo, pero claro, en este Valencia los objetivos son así esta temporada, el de conseguir por primera vez esta temporada 2 victorias consecutivas, algo que no ha logrado en todo el año. Insisto, parece ridículo el objetivo, pero es algo que se ha propuesto el vestuario porque no lo ha conseguido, no lo ha logrado conseguirlo en toda la temporada, ni con Javi Gracia ni con Boro. Así que ahora el técnico valenciano, el otro día hablaba de ello, que es un objetivo a perseguir, el sumar por fin dos victorias consecutivas, y con esa idea viajará a Huesca. Yo creo que va a plantear, le ha dado de momento ya dos días de vacaciones a su plantilla, hoy y mañana, así que eso deja bien a las claras cómo va a plantear la semana, a la ligera, el Valencia, pero seguro que va a competir y seguro que va a ir con la intención, ya digo, primero, como decía, bueno, de intentar no adulterar la competición, pero también es que el Valencia no se puede permitir el lujo de ir regalando puntos, porque después de la pochornosa temporada que ha hecho, bueno, darse un triunfo en la última jornada es como darle un regalito, ¿no?, a los aficionados de cara a las vacaciones.
Ya descendió el Valencia al Huesca en el Alcoraz hace dos temporadas. Sí. Bien, es cierto que ese Huesca estaba desahuciado, era cuestión de tiempo. Nada que ver con la situación actual. Los jugadores, supongo que tras el partido se marcharán de vacaciones, incluso alguno desde Huesca, ¿no?
Sí, bueno, todavía está por programar la planificación, pero evidentemente ha sido una temporada complicada, dura. El calendario, además, después de lo que ocurrió con toda la pandemia, obliga a ello. Así que sí, ya digo, hoy y mañana vacaciones, cuatro entrenamientos para ese partido en el Alcoraz, y luego ya las vacaciones, y vamos a ver lo que va a ser aquí en Valencia, un verano movidito tanto para los futbolistas como sobre todo en el apartado social, que es algo que nos tiene acostumbrados este club.
Jugadores, ¿están todos? ¿Se prevén cambios con respecto a lo de ayer? Ya sé que es muy pronto.
Bueno, en principio están todos. Es algo que Boro ha tenido en las dos últimas convocatorias. El equipo ha sufrido mucho, le afectó mucho el COVID, ha tenido muchas lesiones durante toda la temporada, sanciones, pero desde que ha llegado Boro al banquillo ha cambiado todo. Logra victorias, tiene a todos sus futbolistas disponibles, así que en principio vamos a ver la semana, pero después del partido de ayer frente al Eibar tiene a todos sus futbolistas disponibles para ese partido, así que vamos a ver. Yo creo que va a haber rotaciones obligadas. Más que por, insisto, dejarse ir, que es algo que le molesta mucho a Boro cuando se lo planteamos, más de allá de eso, porque hay futbolistas que, por ejemplo, tienen en el horizonte más cercano el asunto de la Eurocopa: Gallá, Daniel Vaz, Cilesen, Gonzalo Guedes, y yo me imagino que va a pensar también en eso Boro, aunque él dice que no. Y para poder darles descanso en ese último partido de liga,
todos estos
y no
ya, complicar. Todos estos ya a descansar, ya vale.
Bueno, lo que pasa es que sabes que sí. Si yo te puedo dar todas las noticias que tú quieras para ir alimentándote y subiendo el ánimo durante la semana. Pero fíjate, ahora mientras te contaba lo de Guedes se ha quedado fuera de la lista de la selección de Portugal en las dos últimas convocatorias del combinado luso, y está haciendo un final de temporada espectacular, como no le hemos visto a Guedes desde que llegó al Valencia, y seguramente, lejos de descansar, lo que querrá es jugar y hacer un buen partido para, si tiene que convencer al seleccionador luso de cara a la Eurocopa, pues tener una opción más en Huesca y hacer un buen partido y que eso le devuelva de nuevo a la selección. Así que, claro, hay quien piensa en descansos, pensando en la Eurocopa, y hay quien piensa en jugarlo todo, también esos 90 minutos del Alcoraz, para intentar convencer a su seleccionador.
Vamos hablando, Rafa, estos días. Un abrazo, gracias.
Venga, mucho ánimo. Venga, hasta luego.
¿Estás más tranquilo, Miguel?
Sí, yo estoy tranquilísimo.
¿Sí?
Fiesta hasta el miércoles.
No sé.
Poca presión. En fin, un rival con mucha más hambre que el Valencia, que va a ser el Huesca.
Eso sí.
Chico, bueno, tampoco pongamos aquí a ver histéricos.
Esto es lo que dijo ayer Carlos Reyes al acabar la transmisión. El Huesca lo tiene en su mano. Si no lo gana, igual es que no lo merece.
Eso es.
Me dicen que explico otra vez lo de la combinación esa. A ver, el Huesca si gana 100%, si empata, tiene que empatar el Elche o perder, porque con el Valladolid, con el empate, nunca nos superaría, le tenemos ganado el golaveraje. Y luego, si el Huesca pierde, pero también pierde el Elche y gana el Eibar al Barça, el Eibar ya ha descendido, habría un triple empate con 33 puntos, que ese sí nos condena. Pero bueno, es rizar mucho el rizo. por si acaso lo decimos, ¿no? Pero
es improbable, sí.
Es bastante improbable. Pero bueno, nunca se sabe. En las rectas finales, en los últimos partidos, sí pasan todo tipo de sorpresas. Hay eliminatorias por el ascenso a Segunda Real Federación y está el Huesca B con el Binéfar.
Sí, va a haber semifinal Alto Aragonesa. Se va a jugar este fin de semana
en San Jorge.
Suelo Oscense, en San Jorge, porque... Sí. Esa partida único en el estadio, en el campo de mejor clasificado, es el Huesca B frente a los Celestes.
Bueno, ahora tengo mis dudas, porque al adelantar el Huesca el partido el sábado, pues igual el domingo se podría jugar en Alcoraz, no lo sé.
Está por definir. Y la otra sí que va a ser zaragozana entre Cuarte y Utebo.
Mañana seguimos, 3:25, les esperamos. Mucho que contar mañana.